El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Itzel Yunuen Goyaz, ella es titular de Mexicanos, primero capítulo. Jalisco, es lunes, es momento de su comentario, la escuchamos, adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, Gris y a quienes nos escuchan esta mañana. La verdadera medida de cualquier sociedad puede verse en cómo trata a sus miembros más vulnerables, es una frase de Mahatma Gandhi. Y es que el pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar, por lo que invito a las personas que amablemente nos escuchan hoy a que reflexionemos cuál es el sentido de conmemorar este día. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, se entiende por bullying a una forma de violencia escolar especialmente dirigida hacia una víctima concreta que sufre de manera sistemática diferentes formas de agresión, ya sea física, verbal o psicológica. El acoso escolar también es conocido como bullying, una palabra derivada del verbo inglés to bully, intimidar. Pero, como señala la misma UNICEF, es importante considerar que aunque el bullying puede surgir dentro de la escuela, no se limita al entorno escolar y puede prolongarse de las horas de clase, ya sea tanto en el entorno cercano a la escuela, el barrio, o incluso a través de dispositivos como los celulares, ordenadores, y pues se produce entonces el ciberacoso, que es un tipo específico de bullying. Recordemos también que, como consta en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente me refiero a su artículo 13, que se incluye en este el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En este marco, comparto con ustedes las palabras que ha externado en algunas ocasiones Marta Pereira, quien es coordinadora de investigación en Mexicanos Primero Jalisco, y nos dice: la niñez es muy corta. Nuestro periodo de ser niñas o niños es breve. Sin embargo, es probablemente la época más importante para la formación del ser humano en lo físico, emocional y cognitivo. Y por lo tanto, es la etapa que se debería atender de manera integral, con esfuerzos articulados entre instancias para garantizar que los derechos de niñas, niños y su atención como ciudadanos que merecen, ¿no? La realidad, sin embargo, no es todavía la que desearíamos que fuera. Muchas niñas y niños en nuestro estado sufren de violencia por parte de sus propios compañeros y nos preocupa mucho que el origen puede ser que, como sociedad, hemos ido normalizando esta violencia. Permítanme compartir con ustedes dos reflejos de esta problemática a través de estadísticas estatales. Según cifras del monitoreo de indicadores OMIDE Jalisco, desde inicio de este año hasta el día 31 de marzo, se denunciaron ante la Secretaría de Educación Jalisco 51 casos de violencia escolar entre pares. Y la cifra acumulada desde 2018 hasta la misma fecha, es decir, último de marzo, es de 496 casos. En este caso, estos son datos, como les decía, del MIDE, y pues nos reflejan cuál es la realidad en las escuelas. Me refiero, sin embargo, a que son casos denunciados y no necesariamente es el caso de todos. Hablando brevemente de las causas del bullying, la que es clave, siguiendo esta misma información de UNICEF, es que las niñas y niños, así como adolescentes, aprenden la agresión de los adultos o de otros niños y niñas a través de la observación y la imitación. Esto puede ocurrir en la familia, en su entorno cercano o a través de los medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, etcétera. Los valores culturales y sociales son claves para fomentar, para frenar la agresión también. La conducta agresiva se refuerza en caso de tener consecuencias positivas para el agresor. Por ello es tan importante considerar el papel del entorno y de los testigos del acoso escolar en la atención de estos casos. No debemos dejar de reconocer que toda forma de violencia en las escuelas es una vulneración de varios derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación y a la protección. Los efectos para las víctimas varían de acuerdo a las circunstancias personales y pues también a las de la situación que enfrentan, pero generalmente pueden llevar a desarrollar cuadros de estrés agudo, ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento e inadecuación, un pobre autoconcepto, la falta de autoestima, el desarrollo de una visión del mundo distorsionada y otros problemas emocionales y cognitivos. En casos extremos, la víctima puede llegar a atentar contra su vida. Pero también los acosadores sufren consecuencias negativas del acoso, ya que su desarrollo emocional y social puede llegar a ser disfuncional y provocarles dificultades en la adaptación social. Lamentablemente, las consecuencias negativas se extienden a las familias, a la escuela, a los testigos, incluso pues tiene consecuencias para la sociedad del futuro. Es crucial recordar que la violencia no debe ser normalizada en nuestra vida diaria, en hogares, en espacios de convivencia y en comunidades. Es también importante escuchar a nuestros hijos e hijas, nietos, a nuestros estudiantes, sobrinos. Es fundamental para entender sus preocupaciones y necesidades. Una escucha activa, presente, permite un diálogo honesto y profundo, y hay que ir más allá de un cómo estás, para hacerles sentir con nuestras acciones que sus voces son importantes, y ello les permitirá sentirse seguros y validados de expresar lo que sienten, piensan y viven. La buena conversación continua con nuestras niñas y niños puede ser la mejor prevención contra el bullying. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Bullying, es imperativo recordar que combatir esta problemática es responsabilidad de toda la sociedad. Desde Mexicanos Primero, Jalisco, se promovió la firma de las personas candidatas a la gubernatura del estado de 6 compromisos por la educación de Jalisco, y uno de ellos hace referencia a cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y directivos. En los cómos de estos compromisos proponemos la prevención integral como ruta para disminuir y ojalá erradicar la problemática del acoso escolar, que promueva, por otra parte, un entorno escolar seguro y equitativo donde la sana convivencia, el respeto, la empatía sean los pilares fundamentales de la relación entre pares. Es también crucial que trabajemos en conjunto para garantizar que nuestras escuelas sean estos espacios seguros y libres de acoso escolar, y quiero referir a 3 roles claves. Primero, el de las y los funcionarios, incluyendo autoridades municipales y estatales, que tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas y programas que promuevan la prevención y el abordaje efectivo del bullying. Es indispensable, sí, contar con protocolos claros y pertinentes que aseguren que tanto las y los estudiantes como sus familias y docentes cuentan con formación, herramientas y asesoría para resolver los problemas de acoso. Las familias también juegan un papel fundamental al fomentar varios valores, como el respeto y la empatía para todas las personas, empezando, claro, por tener ese respeto al interior de cada familia, así como estar cercanos y apoyar activamente a sus hijos e hijas en caso de ser víctimas de acoso o ser acosadores. Y tercero, los docentes, que deben ser sensibles a las señales de bullying y brindar un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus preocupaciones y contar con el apoyo de sus autoridades para orientar y atender adecuadamente los casos que se pudieran presentar. Todos juntos, autoridades, familias, docentes, sociedad civil, debemos trabajar en armonía para crear una cultura escolar basada en el respeto mutuo y la inclusión, en donde cada estudiante respete y se sienta respetado, pero también se sienta valorado, protegido y seguro en su escuela. Este lugar tan importante en nuestras vidas, en el que aprendemos más allá de matemáticas, a vivir con las y los otros. En Mexicanos Primero Jalisco consideramos que este bienestar socioemocional es clave para un presente y un futuro libres de violencia, porque aprender importa. Muchas gracias, Gris, Víctor y a nuestra amable audiencia.
Gracias, doctora, por el comentario. Te quería compartir parte de una nota informativa que destaca la prensa nacional y se refiere al riesgo de los niños por el uso excesivo de los dispositivos. Sabemos, y ustedes lo han dicho también en diversas ocasiones, que después de la pandemia de COVID-19 aumentó el uso de los dispositivos electrónicos de niños y adolescentes. Hay padres ausentes en muchos casos y digamos que el educador está haciendo la tableta o internet. Especialistas, doctora, no sé si coincides, han manifestado que en menores puede ser dañino porque podría provocar problemas de lenguaje, alimenticios, auditivos, baja autoestima, trastornos del sueño y de la alimentación. También riesgos de epilepsia, aislamiento, ansiedad, depresión, problemas de vista, problemas de aprendizaje y hasta intentos de suicidio. ¿Qué piensas de esto, doctora?
Efectivamente, Gris, cada vez hemos tenido más información a este respecto y lamentablemente basta con poner más atención a nuestro entorno, Gris. Los maestros, por ejemplo, de educación física, lo podrán constatar cuando nos han comentado a nosotros que muchos niños ya no quieren, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? También los profesores nos han dicho cómo afecta en la socialización, además de todo esto que tú mencionas, ¿no? O sea, el problema tiene que ver debe tener también una atención integral, porque como también comentas, ha sustituido la tableta o el dispositivo electrónico, ha sustituido la formación o ha sustituido a una persona más bien que acompañe los procesos, incluyendo a la familia. Nuevamente, Gris, la invitación es a que todos nos hagamos partícipes de esto. No se trata de satanizar, por otro lado, estos recursos digitales, ¿no? Me parece que son un excelente recurso cuando se manejan bien, con un marco, con disciplina, con estructura, con conciencia y también con un sentido, ¿no? La escuela los puede utilizar, también la familia. Sin embargo, que no se considere un sustituto para la formación de nuestras hijas e hijos, porque incluso su vida puede estar en riesgo, además de todo lo que ya menciona este Gris.
Así es, pues ahí estaban las clases virtuales, fueron un aliado durante la pandemia, así que sabiendo aprovechar la tecnología y orientando bien a los pequeños, creo que podemos sacarle jugo, pero no dejar todo en manos de ella para que ellos sigan educándose. Gracias, doctora, por su comentario, como siempre muy amable.
Gracias a ustedes, Víctor Gris, un abrazo para todos.
Hasta luego.